Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 11 minutos de la mañana después de nuestra tertulia con criterio propio, nuestro avance informativo, tal y como anunciamos, como cada lunes, análisis en Radio Sintonía. Un espacio en el que, bueno, pues invitamos a distintos invitados cada lunes y compartimos micrófono también, mesa, con otros compañeros de la información en la isla de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, pues nos acompaña como cada lunes Tero Brito. Hoy me imagino que va más contento, ya que hablamos siempre del agua, pues más contento con el agua, y no preguntará cuándo vendrá, sino ya celebrando la que tiene, ¿no?
Sí, hombre, claro. No, yo la vi correr y dije, bueno, pues sí, va a llover. Lo que vengo diciendo continuamente, ¿no? Ayer por fin Fuerteventura, pues, pasó a estar de enhorabuena, porque después de muchos años, no sé si 5, 6, 7, yo ya había perdido la cuenta. Pues vimos correr agua por un montón de barrancos y vimos un montón de gavias llenas y bueno, y este, esperemos que solo sea el principio, que este sea un invierno, que este año tengamos un invierno pues bastante favorable, ¿no? Con agua mansa como la de ayer también.
Parece que te hicieron caso con el pregón de la piña.
¿Eh? Sí, porque se nos iba por las Azores, ¿no? Siempre se nos iba por las Azores.
Siempre se iba por las Azores.
Esta vez estaba un poco más difícil que se fuera por las Azores, y menos mal que de todo tenemos que estar satisfechos también que no apareció por aquí lo que nos habían dicho que podía aparecer, ¿no? El ciclón ese que al final se nos adentró para allá, para el Atlántico, ¿no?
Muy bien, pues también nos acompaña José Yuarma, buenos días.
Buenos días, Santiago Otero.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, pues aquí.
¿Qué tal llevó la lluvia?
Fin de semana intenso, ¿no? Ajá. A nivel informativo, a nivel cacharros para las goteras, acordándome de aquí del Sajorino de Otero, en fin. Bueno, un fin de semana bonito. La pena es que tengamos que estar pendientes de alertas de este tipo para que llueva aquí. Antes o no habían alertas, Tero, o no teníamos tantos medios, pero llovía y llovía. Sí. Nunca se pensaba en estas cosas, ¿no? En fin, ahora.
El cambio climático está aquí, no cabe duda, ¿no? Aunque hay gente que pues sigue agarrándose a un clavo ardiendo y que no hay cambio climático, pues está aquí, está más claro que el agua, ¿no?
Muy bien. Pues les presentamos a nuestra invitada del día de hoy y, bueno, pues cuando hemos hablado de... Ha acabado el verano, estamos ya a las puertas de otoño, ¿no? En otoño ya, y lógicamente cambia también la expectativa cambia. Había una expectativa sobre el verano con cierta incertidumbre, se ha hablado de un invierno mejor, el verano ha sido estupendo, ha sido fantástico en números para las islas y en particular para la isla de Fuerteventura. Y en este caso hablamos de ahora lo que se cuestiona es si realmente va a ser el invierno tal como se preveía, ¿no? Y bueno, pues para eso, ¿a quién mejor consultar que a la consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, recién llegada este fin de semana, pues del Salón de París, en donde tenía ella, bueno, pues participaba conjuntamente con una de las promotoras de este del Patronato de Turismo de Fuerteventura, y además con noticia importante del patronato, que es la llegada ya, la incorporación del nuevo gerente del patronato, con un perfil totalmente diferente, más técnico, que era lo que ella de alguna manera en su proyecto de trabajo pues había planteado anteriormente. Doña Jessica de León, buenos días.
Buenos días.
Y Verdugo por mamá.
Y Verdugo por mamá.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha vivido esa lluvia?
Ay, pues muy bien, muy tranquilos, porque cayó mansita, como se suele decir, ¿no? Y no hizo ningún daño más allá, bueno, de algún destrocito en carreteras y que algunos vecinos, yo creo que los de siempre, ¿no? Puerto Lajas, La Mareta y algunos barrios, los que siempre los vecinos están reclamando lo mismo, que cada vez que llueve se la niega la carretera y que no pueden pasar con sus coches y que se quedan aislados. Pero bueno, más allá de eso, que es importante, no hay que lamentar ningún daño importante en la isla de Fuerteventura, con lo cual yo creo que ha venido muy bien al campo y ya veremos resurgir Herbania, ¿no? La antigua Herbania.
Bueno, lo veremos en los próximos días verde y algunos pues a cazar criadillas por ahí, ¿no? Como...
Sí, las criadillas. Mira que yo no he ido a coger nunca, cuando era chica sí, con mis padres, pero luego ya de mayor no... Lo de las criadas no... A ver si ahora con los sobrinos
nos enganchamos, por favor, otra vez. Que esperen a marzo por lo menos.
A marzo.
Que ahora en 15 días ya está la gente hurgando, haciendo agujeros.
¿Para que la coja tú antes?
No, porque no hay criadas ahora. Pero no las dejan crecer.
Sí, es cierto, cierto.
Hay gente desperdigada por el campo dentro de 20 días, un mes. Pues no hay criadas todavía.
Ajá. Bien, pues, óigame, ¿qué tal por París?
Bueno, muy bien. La verdad es que nos reunimos con los principales operadores del mercado y nos plantean que el año les va en cifras muy parecidas a las del 2019, lo cual significa ya que esa recuperación va llegando poquito a poco. Algunos están por encima de las cifras del 19, lo cual muy bien. En conectividad aérea regular, que no la charter, estamos en un 49% más con el mercado francés, lo cual es una posibilidad. Y ahora tenemos que trabajar de la mano de la OET, que ya hemos programado un encuentro para el mes de octubre para poder cerrar el año 2023 en acciones promocionales con la Oficina de Turismo de París, con nuestra promotora en Francia, con el objetivo de intentar marcarnos un objetivo que es irnos hacia un cliente con un target un poquito superior y, por tanto, ver en qué acciones podemos encajar Fuerteventura en lo que plantea la OET para la isla, ¿no? Y ahí estamos, pues yo creo que ha sido una feria muy profesional, con muchísima gente. Yo estuve en una en marzo y no había tanta gente como en esta de París, como en esta de Top Resa, y la verdad que ha sido una feria muy provechosa.
Muy bien, pues, Terorito, José Yuarma.
Pues yo, buenos días a todos otra vez, ¿no? Estoy un poco desentrado. Estoy pensando más en el trastón, en la tronera. No, traía un tema.
¿Quieres llamar a David de Vera? Y lo sentamos.
Te lo decía porque, bueno, hace un mes y pico, pues se habló de que Fuerteventura cero en turismo nórdico, nos quedábamos sin turismo nórdico. Y bueno, por lo que me han comentado últimamente, eso fue una falsa alarma, un bulo. ¿Hay turismo nórdico en Fuerteventura?
Bueno, eso fue que yo creo que el SOEG ha cometido un error garrafal, y yo creo que a lo mejor intencionado, porque yo no me creo que después de 10 años gestionando un destino no sepan distinguir entre la conectividad aérea regular y la que nos ofrecen los charters, que es lo que tenemos en estos momentos en Fuerteventura. Apolo ha programado 40.000 plazas con los mercados escandinavos para este invierno. BIN retoma operativa, que el año pasado suspendió por la baja demanda, la retoma en el mes de octubre y noviembre, y luego tenemos a TUI Nordics operando también en la isla de Fuerteventura, con lo cual turismo nórdico vamos a tener. Hemos salvado por los pelos la conexión aérea con Helsinki, con Finlandia, y lo que sí tenemos un problema es de posicionamiento y de conocimiento en los mercados nórdicos, pero no de ahora. La tenemos de hace varios años, y las reuniones que he mantenido con los distintos operadores en Suecia, lo que nos comentaban, por ejemplo, Apolo, es que Fuerteventura no tiene posicionamiento en el mercado nórdico y que hay que trabajar muy bien la promoción allí. Nuestro compromiso con BIN fue que a partir de octubre iniciábamos campañas conjuntas a través de los canales que el propio tour operador nos marcaba, y además otros, para intentar hacer un press trip o un blog trip en la isla y que se conociera Fuerteventura y el mercado nórdico. Hace años el mercado nórdico era muy importante para la isla, hace 10 años, fundamentalmente en el sur de Fuerteventura. Lamentablemente un acontecimiento impidió o hizo que ese mercado desapareciera, y bueno, pues ahora tenemos que trabajar intensamente en volver a recuperar ese mercado, cosa que no hemos renunciado, pero turismo nórdico tendremos evidentemente con charter y tour operado, pero existirá turismo nórdico este invierno.
Bien, pues, José, ¿yo?
Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta un poco más genérica a la consejera, en función de cómo están los movimientos sociopolíticos, incluso guerrilleros en Europa, ¿no? Se habla de que el turismo alemán pues puede tener una bajada de capacidad adquisitiva con todo este problema de la energía y la incapacidad, o sea, una bajada en el PIB fuerte, pero a la vez también se habla de que Canarias puede ser un destino un poco refugio de cara a personas que puedan viajar y tener estancias un poco más largas, incluso turismo senior con estancias largas en relación a pagar incluso menos luz, menos agua, en fin, menos un nivel de vida un poco, tendrían un nivel de vida un poco más alto en la isla. ¿Está preparada Fuerteventura para un turismo de este tipo? En fin, ¿nosotros podemos valorar un cambio en el modelo de un turismo de una semana, dos semanas, a personas que vienen aquí también más relacionado con el mundo vacacional, con villas, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ve la consejera?
Yo creo que sí, además tenemos una capacidad importante para acoger a ese turismo en la vivienda vacacional, y una vivienda vacacional que, aunque siempre salten las noticias la parte mala, la vivienda vacacional lo está ofreciendo un producto de calidad y de alta calidad, concretamente en lugares como Las Hares, donde hay zonas que tienen alto poder adquisitivo, y lo vemos en el consumo de Las Hares, y vemos ese movimiento cultural turístico asociado a una vida residencial de larga estancia, ¿no? En Alemania, a diferencia de España, está bajando impuestos a los ciudadanos para que el poder adquisitivo no se resienta. ¿Qué pasa? Que el turismo alemán es un turismo bastante conservador. El alemán en sí es conservador, y cuando ve nubarrones, lo que hace es recoger no gastar tanto y proponerse en una posición de prudencia frente a lo que pueda pasar. Y de hecho, las reservas que se están produciendo en los últimos meses vuelven a ser, que habíamos recuperado un poco el booking window, la reserva con bastante antelación, ahora en estos momentos empiezan otra vez a ser de última hora. Con eso, por eso esa incertidumbre en el invierno. Es verdad que la capacidad aérea regular también crece en Alemania, es verdad que los números no nos han ido mal, pero también es verdad que al ver las reservas tan ralentizadas en estos momentos, sí que tememos que nuestro principal mercado emisor pues haya que estimularlo de alguna forma para intentar salir. Y de hecho, en Alemania en algún momento se ha pensado precisamente eso, subvencionar o bonificar de alguna manera las estancias en Canarias, y de ahí que Canarias se piense como destino refugio por los bajos precios, y porque el propio gobierno alemán está pensando en ese tipo de ayudas para que su población salga. En conversaciones con Promotur nos están pensando en varias opciones, también para el mercado inglés, porque el mercado inglés con la situación en la que en estos momentos tiene la libra, que está prácticamente igual al euro, está también perdiendo poder adquisitivo en sus viajes a Europa. Y por tanto aquí en Canarias lo que tendrían que estar ya pensando es cómo se va a regular el tax free, que el gobierno de Canarias aún no lo ha aprobado, a pesar de que lo tenía previsto para en julio, y también un programa de estímulos para que ese turista venga a Fuerteventura, a Canarias en general. Yo veo que en estos momentos otra vez estamos en reservas de última hora, y eso lo que genera es incertidumbre. Pero de momento lo que baraja Promotur es que efectivamente Canarias sea un destino refugio de todo este turismo y que los números vayan conforme a las previsiones.
Bien, pues en este caso, ya que hablamos de cambios de última hora, con esa reserva de última hora, sin embargo, cuando se ha hablado del turismo de invierno, nos dicen, bueno, las previsiones son porque ya el turismo de invierno ya estaban las reservas hechas, no cambia. En verano también pasó igual. Queríamos haber empezado este espacio con usted a principios de septiembre, precisamente para evaluar el verano. El verano se decía que habían caído las reservas, que esto venía muy mal, que la situación la podían salvar el turismo interinsular y peninsular. Efectivamente, los precios también eran muy altos desde península. Realmente parecía algo insalvable. Sin embargo, tuvimos turismo peninsular, tuvimos turismo español y tuvimos también turismo extranjero. Ha crecido el turismo en Canarias extranjero en un porcentaje interesante con respecto a 2019. Ya no hablamos con respecto al pasado año. ¿Cuál sería la valoración en la isla de Fuerteventura del verano?
Bueno, pues hemos tenido una ocupación media del 82% entre los tres meses junio, julio y agosto. En septiembre estamos en torno al 80% de ocupación, en un 78%. Con lo cual podemos decir que el verano ha sido un buen verano. Para como estábamos pensando precisamente en esto, que al principio junio fue un mes récord, fue un junio atípico, y a finales de julio lo que pasaba es que las reservas volvían a ralentizarse, ¿no? Por eso decía que en invierno viene más o menos la misma tendencia. El comprador, el cliente, está reservando a expensas de lo que pase en los países de origen, y es algo contra lo que Canarias lo que tiene que hacer es estimular aún más esa demanda, ¿no? Pero fue un buen verano. Yo creo que el gasto medio ha crecido. Es verdad que la política de precios en hoteles ha sido una política de precios agresiva conforme para estimular, digamos, esa venta de última hora, pero en un 82% de ocupación media con un cliente que está gastando en torno a 1.200 euros, que son prácticamente 300 euros más de lo que gastaba en el 2019, yo creo que al final estamos consiguiendo el objetivo, ¿no? El mercado interinsular va a seguir estando activo durante estos meses también. Yo creo que Bonaventura ahí en ese sentido va a ayudar a estimular los viajes entre islas. El mercado nacional lo tenemos un muy poquito, en un porcentaje de un menos 3,2 con respecto al 19 para este verano, con lo cual podemos hablar que estamos en cifras muy parecidas a una época prepandemia. Y bueno, pues yo creo que al final, en definitiva, ha sido un buen verano. También esperamos un buen invierno, pero siempre hay que decir la palabra prudencia precisamente por esto, ¿no? Porque las reservas son de muy última hora.
Claro, se ha cuestionado el tema de las reservas, el tema de las ferias, de las promociones, el tema de las salidas al exterior, y dos aspectos en este caso. Por un lado, se ha visto, acabamos de hablar del turismo nórdico, y recuerdo que ahora pronto se celebra la World Travel Market, se retomaba en noviembre del año pasado, y en aquel momento, al igual que se fue en Fitur, se fue a por la conectividad, se fue a recuperar a ellos. Hubo un compromiso finalmente de que para este invierno, que ese invierno ya no podría ser, que para este invierno, ya normalizada la situación de COVID también, se retomarían los vuelos, y usted confirmaba antes de la pregunta de Tero que se ha reconfirmado. ¿Sigue siendo un modelo válido? Porque parecía que el COVID acababa con todas las fórmulas de promoción habidas y por haber hasta ahora, ¿no?
Pues mira, le voy a poner el ejemplo de la feria en la que he estado la semana pasada. En Francia ocurre que el 94% de los franceses organizan su propio viaje, es decir, no acuden a agencias de viaje. Hay un 6% que compra en agencias de viaje solo. Entonces eso nos obliga a repensar qué fórmulas de promoción queremos en el exterior, teniendo en cuenta que la OET nos ofrece un estudio de mercado sobre las tendencias a las que van. ¿Eso qué ha provocado? Que los turoperadores se queden quietos, ¿no? Ha provocado una transformación también de la industria, y los propios turoperadores han apostado por viajes de paquete combinado muy ágil y a través de digitalizándose, ¿no? Prácticamente una persona puede organizar ya su viaje sin ninguna intermediación que como con un agente, ¿no? Eso que nos obliga a que también las presentaciones que vayamos a hacer en París ya no citar tanto a agentes de viaje, sino intentar buscar otras fórmulas alternativas de prensa especializada o quizás de blog o fan trip para la isla de Fuerteventura en la prensa generalista, no tanto ya centrados en las agentes, porque la gente no está acudiendo a las agencias a comprar. Esta misma reflexión que hacemos en Francia tenemos que hacerla en el resto de mercados, en nuestro principal mercado emisor, que es completamente distinto al francés, porque el alemán sí que compra en agencias de viaje, o en el Reino Unido. Pero es así como tenemos que ir planteando la política de promoción, no puede ser una política estática. La conectividad aérea la tenemos garantizada, ya decía que nos aumenta en la regular en un 49%, y si nos aumenta la conectividad aérea regular en un 49%, lo que tenemos que hacer es irnos al cliente final, porque ya ahí ellos son los que van a elegir, los que van a organizar su viaje. Habrá que apostar por una fórmula también en la que podamos llegar más acuerdos con OTAS que con turoperadores, e intentar visibilizar a Fuerteventura en los principales canales de compra, que por ejemplo en Francia estaban ya siendo Booking, Airbnb y Expedia. Por tanto, no hay que encajar las fórmulas en fórmulas estáticas, sino hay que estudiar la casuística de cada mercado, y es lo que vamos a intentar hacer ahora, ya que tenemos todas las patitas de la mesa. Yo cuando me senté aquí hace un año decía, lo principal que tenemos que tener es personal en el patronato. Lo tenemos. Hay que buscar un gerente que entienda la dinámica de la contratación del patronato. Ha entrado hace una semana, que por eso él no fue a París, me parecía un poco cruel que llegara el lunes y el martes, sentarse a hablar con operadores y asumí yo esta parte, que a partir de ahora asumirá el gerente. Yo también, porque para eso también yo creo que me paga el contribuyente, pero yo también delegaré esa parte en la decisión técnica del propio gerente. Decía también que nos hacía falta tener una agencia de marketing propio, que para que fuera más flexible, es decir, si teníamos un problema en el mercado nórdico detectado de posicionamiento, pues que esta agencia nos ayudara a reforzar la promoción en momentos de caída de demanda. Y decía que también que para tomar decisiones en el ámbito de la gestión pública y que esta agencia pudiese adaptarse a los cambios del mercado, teníamos que tener en tiempo real las reservas de vuelos y de hoteles. Bien, esa agencia está ya cerrándose el plazo, ya se ha cerrado el plazo de licitación, estamos celebrando las mesas de contratación y la tendremos para el final de octubre, y la Big Data del destino la tenemos ya metiéndole los datos, ya está desarrollado el dashboard, la tabla, digamos, para que los operadores e incluso el propio sector en Fuerteventura que se dedica a la comercialización directa pueda hacerlo también a la par que lo hacemos nosotros. Y una vez que ya tengamos los datos, que ya por ejemplo hemos hecho una prueba de la reserva de vuelos a ver cómo venía para el invierno y cómo estaba la reserva de asientos, eso ya lo podemos medir pues en minuto al minuto. Ya hoy puedo decir que tengo una mesa en la que se entorman a tomar decisiones y que esa mesa tiene todas las patas. La administración es bastante lenta, hemos tardado un año, pero yo creo que ahora prácticamente la promoción se va a hacer al pie del cliente, y eso es muy bueno y es un cambio no cuantitativo, no en dinero, pero sí en calidad de la promoción, porque vamos a hacer un marketing que a mí me gusta llamarlo de francotirador, es decir, apuntar a aquel que nos está buscando en internet.
Bien, José Yuerma.
Sí, a mí me gustaría un poco bajar a la realidad diaria de la población de Fuerteventura, sobre todo a todas las personas que se dedican a este mundo del turismo. Hablaba la consejera al principio de su intervención de que efectivamente los alemanes, los ingleses buscan un turismo, no uso el término barato, pero sí es verdad, con donde puedan tener su poder adquisitivo pueda ejercer esa presión, que al final es que esa calidad que le da poder pagar más barato o tener más capacidad económica para el consumo, ¿no? A mí, yo me pregunto si el turismo va a ser siempre igual en Canarias. O sea, la mano de obra, pues, relativamente mal valorada. En fin, el empresariado con salarios mínimos, que es el que marca la ley. Y casi toda la industria relacionada con el turismo, pues, como al ser un monocultivo, pues, es un monocultivo también desde el punto de vista laboral, ¿no? Y la competencia, incluso en el mundo laboral, hace que el empresariado, pues, tenga esa facilidad para que la gente, pues, trabaje, pues, por este tipo de salarios. Políticamente, ¿qué piensa la consejera de este área que gestiona y de qué implica para la sociedad de Fuerteventura que sigamos viviendo del turismo y tengamos los niveles de vida, pues, que tenemos en Canarias, ¿no? No, de los más bajos de España, mayor paro de España. En fin, ¿es el turismo la panacea para Canarias o debe de reestructurarse para que la sociedad viva un poco mejor?
Bueno, esto es abordar prácticamente todo lo que tiene que ver con la política turística desde un punto de vista, y en verdad prácticamente un minuto, pero por ponerle un ejemplo, el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas todavía está sin firmar, mientras que el de la provincia de Tenerife ya está firmado. Eso implicaba que los sindicatos ya están amenazando con un invierno caliente. Yo creo que eso no es bueno ni para la industria ni para los puestos de trabajo. En Fuerteventura tenemos 6.000 parados. Tenemos un problema real de búsqueda de trabajadores. No creo que sea por el salario de la industria, sino por los precios del alquiler, la falta de vivienda y otras infraestructuras asociadas al desarrollo de la isla de Fuerteventura.
Un hecho es que el PIB canario es de los más bajos de España y está relacionado con un monocultivo, ¿no? O sea, en fin, eso repercute en la sociedad.
Exacto,
civil.
Sí, sin duda. Es decir, nuestro peso industrial es muy poco. Canarias apuesta poco por la industria, incluso por las industrias del conocimiento. No estamos hablando de una industria pesada del hierro, del metal, sino de la industria del conocimiento. Y ahí es donde están los perfiles que yo creo que requieren de muy alta cualificación, en el sentido de la ingeniería, los tecnicismos que suben el PIB de cualquier comunidad. Es verdad que también el segmento al que se dirige el turismo canario, tú bien lo has dicho, José, es un target medio, de clase media, y que tiene poco que ver con el, por ejemplo, a lo mejor al turismo al que se dirige de Baleares de alto standing, ¿no? Y yo creo que también ahí tenemos que hacer una reflexión de esa apuesta por la calidad más que por la cantidad. Pero es verdad también que en el discurso político tiene una doble vertiente. Tú no traes cantidad y te está entrando turismo de más calidad y tienes a una oposición diciéndote que ha bajado los números turísticos, que han bajado las conexiones, a pesar de que ese turismo esté gastando más y sean menos. Quiero decir, yo también creo que en el ámbito político tenemos que hacer una reflexión de apostar hacia la calidad en lugar de hacia la cantidad, y eso significa subir el standing o la calidad del turista al que nos queremos dirigir y queremos atraer. Y para eso también tenemos que hacer otra reflexión más. El turista de calidad exige otros servicios que no podemos darle. Y pongo un ejemplo. Un turista de calidad no quiere coger un taxi cuando llega al aeropuerto. Y no podemos darle un servicio de limusinas porque la Ley Canaria de Transporte impide ese servicio. Restringe ese servicio o esas limusinas a 9 plazas. ¿Qué han hecho las empresas? Pues para tener una limusina que me demanda el 2% del turismo que llega a Fuerteventura, por poner un ejemplo, que no es el 2, es a lo mejor un 20, reconvierto mi limusina en una guagua de 9 plazas que me da un rendimiento superior. Esto por ponerte un ejemplo. Luego las excursiones no pueden parar, tienen que ir de un punto A a un punto B sin parar en ninguno. Es decir, si un cliente contrata una excursión para ir a ver el Museo de las Salinas, no puede pararse a comer en el castillo porque la Ley Canaria de Turismo impide que vayan parando. Es decir, no dejan al cliente gastar en el trayecto. Todas estas cositas son cosas que podemos ir pensando para mejorar el gasto en destino, en subir ese PIB que tanto nos preocupa a veces, pero nos preocupa en un discurso sin después acciones en el ámbito legislativo, porque los cabildos no legislamos, a los cabildos nos dan la normativa prácticamente desde el gobierno de Canarias. Luego le decía, el convenio colectivo, la escasa apuesta desde los formatos legislativos también, pues como digo, por la industria. La desaparición de otros segmentos que aportan al PIB, como por ejemplo la ganadería. Es que podemos hablar aquí de un montón de problemas reales que tiene hoy Fuerteventura, que me plantean desde hasta una empresa que busca 50 conductores de guaguas y con 7.000 parados no son capaces de cubrir esas plazas y viven en Fuerteventura. Es decir, no es solamente que no podamos atraer conocimiento porque los salarios son más bajos que en el resto de península, es que los que están aquí tampoco acceden a esos puestos de trabajo y no es que no quieran trabajar, sino que es que a lo mejor el sistema de estímulos hacia el no trabajo con respecto a los que trabajan...
¿Puede ser el salario, por ejemplo, el sistema de estímulo?
El sistema de estímulo puede ser el salario, pero también tenemos que pensar que un coste salarial en España cada vez es más caro. Y tampoco veo ningún gobierno pensando que una pyme pueda contratar a menor coste o al mismo coste sin subirle los costes salariales. Ahora mismo lo que está pasando es que, por ejemplo, antes la contratación que ahora dice la ministra, que los contratos precarios ahora son menos porque son indefinidos, siguen siendo igual de precarios, porque una empresa que necesitaba un trabajador para un mes sigue necesitando un trabajador para un mes, lo que pasa es que ese contrato ahora es indefinido. Es decir, firman un contrato indefinido a pesar de que el tiempo está definido de contratación, que es un mes. Con lo cual, todas estas cuestiones que al empresario le suman costes salariales, a los grandes empresarios a lo mejor no estamos hablando de esos grandes costes, pero imagínense una pyme o un autónomo que en épocas puntuales, un restaurante, que en épocas puntuales puedan contratar y los costes salariales no paren de subirle. Si a lo mejor quizás liberáramos carga al empresario, el empresario a lo mejor quizás pudiera subir el salario, pero no estamos hablando, siempre miramos para los mismos, demonizamos a los que generan empleo, eso para mí es un error, y después pedimos costes salariales, y las dos cosas no se pueden hacer. Hay muchas empresas que ya debido a los costes que les supone contratar y las trabas que le ponen a la contratación en España, deciden no contratar, y eso significa una mayor carga de trabajo para los que están trabajando en ese momento, con lo cual peor calidad en el empleo. Todo esto de verdad que yo creo que exige una reflexión profunda desde un ámbito un poquito más adulto, si me lo permite, porque la política está un poquito infantilizada, o yo la noto un poquito infantilizada.
No, pero me va a permitir ahora que no pondrá en mis palabras que yo demonizo ningún empresario.
No.
Me dedico a eso. Quiero decir que los costes son los mismos aquí que en el País Vasco o en Barcelona, y los sueldos no son los mismos. Yo quiero decir, no es el turismo No necesita una reflexión como consejera de turismo de Fuerteventura o entre la clase política majorera y en general de Canarias, de que hay que, efectivamente, como dice usted, buscar un turismo de más calidad. Bueno, en fin, no es solamente responsabilidad de los políticos, supongo que de la sociedad también, pero ¿no pasa algo alrededor de esto para que los salarios sean tan bajos en Fuerteventura y en relación a al modelo turístico? Ya me ha contestado, o sea que yo... Pero quiero decir que pasa de igual aquí o en Málaga.
Los costes salariales... Andalucía tiene unos incentivos a la empresa para que puedan contratar, igual que los tiene Madrid o los tiene el País Vasco. Canarias no tiene ningún incentivo a la empresa para que... Estímulos para la contratación de mayores de 45, estímulos para la contratación a menores con un paro juvenil que ronda el 52%, que es la tasa de paro más elevada de toda Europa, y Canarias no está pensando en estímulos para la empresa, está pensando en ayudas a los jóvenes de 400 euros para que vayan al teatro o 400 euros para que paguen un coste del alquiler. ¿Qué cuánto le supone eso a un joven que no puede trabajar? Pues... eso es lo que al final no se va a raíz del problema. Que los costes salariales tengan que subir en España y en Canarias es un hecho, porque el sueldo tengan que subir es un hecho, porque la familia canaria se está empezando a quedar sin recursos. También tenemos que bajarle los impuestos para liberar esa capacidad para liberar liquidez en las familias y también a la empresa para que puedan seguir gastando o para que puedan ahorrar o para que puedan llegar a final de mes. Pero aquí siempre se piensa, oye, bajar los impuestos significa no poder pagar en sanidad y en educación, cuando realmente estamos renunciando a costes que no son ínfimos y que además ha demostrado otras comunidades autónomas que bajando impuestos se recauda más, porque se aportan más contribuyentes a la hacienda pública y por tanto se recauda más. Pero bueno, que estos son, repito, análisis y debates que en el ámbito de la política canaria, desgraciadamente, quiere dar la oposición, pero no el gobierno.
Sí, hay debate. Y, por ejemplo, el tema de los alquileres, que ha citado la consejera antes. Es que nosotros tenemos en Fuerteventura 6 municipios. Vamos a dejar a Betancuria, que está un poco más a trasmano ahí, ¿no? Pero que en los últimos años, que yo tenga noticia, se han ocupado poco o nada del tema de viviendas para bajar los alquileres, porque si no hay viviendas de protección oficial, es que no hay manera, es que la gente no puede pagar los alquileres que se están pagando, ya no solamente en Morrojable, en Costa Calma, en Corralejo, en El Cotillo, en Puerto, en Antigua, en fin, en cualquier casa de campo, ¿no? Que está disparatado los alquileres.
Sí, y eso tiene que ver mucho con la falta de vivienda y también mucho con otras cuestiones. Siempre hablamos del precio del alquiler y me dicen, hay que regular el precio del alquiler. Cuando regulas el precio del alquiler, y así ha pasado, por ejemplo, en Barcelona, el propietario que tiene su piso en alquiler hace que la saca del mercado, la dedica a otras cuestiones, la vivienda vacacional, que le ofrece mucho más seguridad jurídica que una regulación del precio de su propiedad privada. ¿Cómo...? Yo creo que las autoridades, en este caso las competentes, y lo repito porque en el Cabildo tenemos muy pocas o ninguna competencia sobre la vivienda. Yo en su momento planteamos un consorcio de vivienda para que los ayuntamientos, como lo tiene Gran Canaria, para que los ayuntamientos pudieran hacer sucesión de suelo y a través del Cabildo quizás articular una fórmula para construir más vivienda pública y poner más vivienda en el mercado. No solamente la construcción de nuevas, sino también con los grandes tenedores, los bancos, que pudiéramos poner esas viviendas a disposición del Cabildo, rehabilitarlas y ponerlas a precios con un alquiler razonable. Bien, los ayuntamientos consideraron que consorciar la vivienda, que es su competencia, la cesión de suelo, no era una buena idea a nivel insular. Yo sigo defendiendo que a tener un consorcio de la vivienda sería una fórmula para gestionar todo lo que tiene que ver con la construcción y la cesión de suelo público, porque entre otras cosas, lo que pasa es que el gobierno de Canarias requiere suelo una vez, los ayuntamientos la gran mayoría no tiene técnico de vivienda en los ayuntamientos, y hablo por uno que es el que conozco, que es el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, no ceden suelo y por tanto el Gobierno de Canarias pone los recursos que le llegan del Plan Estatal de Vivienda en aquellas capitales de provincia o en aquellas islas donde sí ceden suelo, y lo estamos viendo. Mientras aquí se van a construir 48 viviendas sociales, en Arrecife se van a construir 200. Y eso tiene que ver con que una capital cede suelo al Gobierno de Canarias y el Gobierno de Canarias las va a construir. Pero aquí vemos como los ayuntamientos no han cedido suelo en 10 años y vemos que para los próximos 2-3 años se prevé 48 viviendas para hacer frente a este problema, que es muy poco. Yo he visto titulares de todos los colores. Vi uno de Puerto del Rosario que había firmado un acuerdo con los bancos para poder poner esas viviendas en el mercado y no sé, después nunca se hizo nada. Y luego hay otra cosa que a mí me parece fundamental. Hay que proteger al propietario que pone su vivienda en el alquiler. No sé cómo se haría, si a través de seguros, como lo hicimos para turismo cuando los turistas tenían COVID, pues quizás proteger a ese destrozo que en ocasiones los inquilinos generan en las viviendas y que causa un miedo del propietario a tener el mercado en el alquiler, o que le dejen de pagar el alquiler y sea el propietario el que tenga que iniciarse en un conflicto judicial que dura un año y medio y mientras tanto el propio propietario tiene que pagar el agua y la luz de su propia vivienda, cuando a lo mejor esa vivienda está ayudando a que la familia llegue a final de mes por precisamente ese alquiler, o incluso he conocido familias que ese alquiler permite que tener pagar los estudios de uno de los hijos que está estudiando fuera. Y esa inseguridad estaba provocando que también mucha gente retire su vivienda del mercado y por tanto el precio suba. Aquí también, vuelvo y repito, no es suficiente con las ayudas que se están generando, porque la ayuda al final te cubre un 30% o quizás menos de ese alquiler que vas a tener que pagar durante todo el año. Aquí yo creo que tienen que repensarse toda la política de alquiler y coordinar lo que se está haciendo desde los ayuntamientos, lo que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias, y también dejarnos a los cabildos que podamos hacer algo más por la vivienda, porque en estos momentos no tenemos competencia.
Bien, yo creo que el problema lo está generando sin duda el propio Gobierno de Canarias. Me explico. O sea, vivienda vacacional, algo que en Canarias se practicaba de una forma habitual. O sea, el turismo, si no me equivoco, empieza de una forma fuerte en la zona de las playitas. En la zona de las playitas la gente alquilaba su vivienda para que viniera. Pero es que pasa lo mismo en cualquier isla, ¿no? Mi padre, por ir más lejos, tenía sus apartamentos en Pata la Vaca, en Doñana, ¿no? Un edificio solo en medio de la nada. Y sin embargo, bueno, lo alquilaba todo el año para sacar la familia adelante y en el mes de agosto, pues se lo reservaba para la familia. Esto era así, funcionaba así en todas las islas. Sin embargo, a esto le quisieron poner un cascabel, porque bueno, había gente que estaba alquilando apartamentos en la zona turística, y a alguien se le ocurrió hacer un decreto en el que decía, hey, no se puede instalar una vivienda vacacional en la zona turística, sino solamente en la zona no turística. Y claro, ahí se nos viene el paquete. En la isla de Fuerteventura, en Puerto de Rosario concretamente, bastó con ese decreto para que edificios completos ahora se compren y se reconvierta en vivienda turística. Podemos ver en esta misma zona, estamos totalmente rodeados de edificios completos que eran de pisos de alquiler y de pronto se convierten en vivienda vacacional. Pero eso lo tenemos por todo Puerto Rosario, lo tenemos en Gran Tarajal, lo tenemos en todas las islas, lo estamos viendo ese problema. Origen, decreto del Gobierno de Canarias. Ese mismo Gobierno de Canarias y el Parlamento, que ahora mismo están debatiendo sobre el turismo calidad o el turismo de cantidad. Y claro, nos hemos acostumbrado a contar turistas cuando lo que teníamos que ver era la calidad del turista que traíamos. Pero estamos en un turismo de masa. Hemos construido para turismo de masa. Un hotel de 1.500 plazas no se llena con turistas de calidad, se llena con turistas de cantidad. Y por tanto, yo creo que no ha habido interés real, se ha ido a salto de mata, desde el propio, donde hay que legislar, se lo decía antes, o sea, desde el propio Gobierno de Canarias, desde el propio Parlamento de Canarias, para que ponerle sentido a todo esto, ¿no? O sea, hay un problema de vivienda, repercute en los trabajadores. Estamos con un crecimiento de población, además, que viene, se busca la vida como puede, se aísla y está totalmente ausente lo que pase en la propia isla. Falta, por tanto, porque hay una crítica importante. Parece que la Consejería de Turismo no tenga nada que ver con el Parlamento ni con el Gobierno de Canarias, pero se critica con una libertad increíble el modelo turístico y buscar la alternativa a la situación económica dentro del propio modelo turístico, ¿no? O sea, el turismo de calidad. Venga, aquí vamos a arrancar con veleros, con yates grandes, pero no hagamos ni un puerto deportivo. Esto parece que no tiene sentido, ¿no?
Pues lo que le decía antes, en el turismo de calidad demanda unos servicios que no podemos darle. ¿Por qué? Porque hay leyes que tienen que ser modificadas para poder dar esos servicios de calidad. Claro, modificar una ley significa a lo mejor enfadar a mucha gente y entonces perder muchos votos. Y entonces yo ya no soy responsable de ese tipo de leyes. Por eso decía que a lo mejor gestionar también conlleva que un sector de la población se vea no perjudicado, pero sí... Tienes que hacer frente de forma valiente a los problemas que tenemos en Canarias, y yo lo que no veo es valentía en los gobiernos, y este del decreto de vacacional pues es más de lo mismo. Se generó un problema a raíz de ese decreto porque la patronal turística en su día decía que le hacían competencia desleal a los hoteles, y por tanto entonces nos llevamos la vivienda turística, nos la llevamos a las zonas residenciales. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que tenemos un problema en las zonas residenciales con la vivienda vacacional, precisamente por los precios de los alquileres para residencial. Y ahora la propia patronal turística, que en aquel momento se opuso, dice que el mejor cliente es el que tenemos en Canarias. Claro que sí, pero en aquel momento se legisló para complacer los deseos de ciertos empresarios que se opusieron a que la vivienda vacacional se pusiera en zonas turísticas. Por tanto, hoy tenemos de aquellos barros estos lodos, ¿no?, que se suele decir el refranero. ¿Hay alguien que hoy le quiera poner el cascabel al gato en Canarias para regular la vivienda vacacional? No. Yo no veo que el debate turístico esté por la regulación real de la vivienda vacacional. Tampoco veo que el debate turístico esté en regular, o en el gobierno de Canarias esté en cómo hacemos un paquete de ayudas, precisamente para lo que decías antes. Oye, tenemos a los grandes tenedores pueden poner esa vivienda a medio hacer, que en Puerto del Rosario, por ejemplo, o en La Oliva, encontramos grandes bloques de viviendas, incluso ya hasta ocupados y generando un problema de convivencia con vecinos. Pues, ¿cómo lo hacemos? Hoy salió una noticia que la ocupación se ha disparado un 46% desde que entró un nuevo gobierno. Hoy ya el gobierno dice hay que echarlos en 48 horas porque están usurpando la propiedad privada, como no tienen que estar las encuestas para que PSOE, que defendía que se ocuparan esas viviendas, ahora apueste por echarlos 48 horas. Es decir, hay una total inseguridad en el mercado del alquiler para el propietario, al cual yo creo que el Estado ha desamparado para que se pueda actuar con impunidad. Y yo no digo que los casos de emergencia no haya que atenderlos, al revés, el sistema de emergencia tiene que atender a las familias que por necesidad actúan así. Pero todo el mundo sabemos que aquí en Fuerteventura ya hay auténticas mafias instaladas que se meten en un piso y realquilan y viven del realquiler de las otras viviendas. Eso está pasando. Por tanto, tenemos que ser valientes a la hora de tomar decisiones. ¿Qué queremos? ¿Un turismo de calidad? Hay que atraer el turismo de calidad, pero también tenemos que dar a ese turismo una serie de servicios que en estos momentos, repito, no podemos dar, porque legislativamente no lo podemos tener. Y luego, porque todo cambio exige mucho tiempo en la lógica también productiva. Usted mismo lo ha dicho, hoteles de 1.500 unidades no van a vivir con 500 ocupadas, por mucho que la habitación sea más cara, porque los costes de ese hotel, los costes fijos, siguen siendo los mismos. Por tanto, hay que hacer una reflexión en muchas cuestiones, también en las infraestructuras y los servicios que damos desde las propias instituciones. A mí cuando se me plantean, oye, ¿por qué no hacemos otro museo? Yo digo, ¿y por qué no abrimos los que tenemos y los rehabilitamos? ¿O por qué no hacemos una intervención? Yo soy partidaria de lo que está en el suelo, levantarlo. Lo que tenemos descuidado, cuidarlo. Los parques naturales, ponerlos en valor. Concienciar que eso nos va a llevar generaciones enteras. Concienciar al turista de que entra, de dónde entra. Y eso nos va a llevar muchos años, porque hemos olvidado o hemos desarraigado todo de la tierra y nos hemos dedicado al turismo. Mira, ahora que hacen 75 años, ¿o cuántos años de la muerte de César Manrique? ¿25?
40 por lo menos.
No, 40 por lo menos.
40 por lo menos. Ayer leía un...
Si no, yo tendría muchos menos.
50, ¿no? 50 años de... Hay un Ayer veía que se... Con...
No, 50 no llega, pero los 40...
Sí. Yo conocí a César y efectivamente...
Estoy, estoy en el entierro, estoy,
perdón. Por esa, ayer por sé que quinta. Se cumplía el aniversario de la muerte de César y sí, me quedé 40, con
no,
una...
Como 25, 30, no sé.
Sí, 30. Sí, por ahí.
Vamos a mirar...
Pregúntale a Google porque sí que se hace un aniversario y lo que quería decir era... que yo creo que las palabras de César hoy cobran más relevancia que nunca. Nosotros tenemos que vivir del turismo porque es nuestra principal fuente de economía y porque Canarias, y él decía Lanzarote, pero yo digo Canarias, es tan bonita que yo creo que tenemos que enseñarla, pero también hay que enseñar de los ojos del que mira, ¿no? Para no ver, para que no se produzca un turismo de masificación, cuidar nuestros paisajes y cuidar nuestra tierra.
Bien, consejera, hablaba usted antes de una iniciativa del Grupo Socialista que preguntaba sobre el turismo nórdico, le preguntaba al compañero Otero, pero antes de esa hubo otra iniciativa también que es referida a los cruceros. La temporada empieza precisamente ahora. Las islas todas han perdido el número de cruceros. El interés por Canarias va siendo cada vez menor. Según como esté el entorno, los entornos, ¿no? Pero, ¿qué responsabilidad tiene sobre los cruceros? ¿Quién regula realmente eso? Porque yo sepa, es la autoridad portuaria quien autoriza o no autoriza los cruceros, ¿no?
Bueno, ahí el gobierno de Canarias tiene más que ver en la promoción, en la faceta de la promoción sí que nos hacemos responsables, pero en las contratas, pues como yo creo que eso entenderá, ¿no? Y me hace mucha gracia porque quien le salió a contestar sobre los cruceros no fui yo, sino fue el propio alcalde de Puerto del Rosario, que se sintió aludido por las palabras del Partido Socialista en el Cabildo. Yo siempre decía, digo, bueno, si nosotros lo estamos haciendo mal y bajamos un 47%, Lanzarote, que es una escala que los cruceristas valoran mucho mejor que Puerto del Rosario y bajan un 52% las escalas de cruceros, ¿cómo valorará el Partido Socialista la gestión del Olicorujo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tiene mucho más que ver con el politiqueo que con la política de cruceros o con la política de promoción, y ahí poco más voy a decirle. Las escalas han vuelto a sufrir una modificación y han aumentado un poquito con respecto al año pasado, pero es evidente que no vamos a llegar a cifras del 2019 todavía.
Sí, Terebrito.
Pues yo quiero tocarle un tema, consejera, que igual me va a decir siempre estamos con lo mismo y no se aclara el panorama. Me refiero en concreto al Hotel Tres Islas y al Oliva Vin, ¿no? Que si hay algo nuevo con ese aspecto, si eso al final pues va a terminar como, no sé.
Yo siempre me gusta ser muy pedagógica porque como hemos visto voces en la sociedad que refieren de la ilegalidad de esos dos hoteles, me gustaría que la gente entendiera, y siempre lo intento explicar porque como la administración es tan complicada, la gente se pierde. Y a poco que le digas que está en parque natural y que son ilegales, ya la gente compra mensajes que no son. Está en dominio marítimo público terrestre, que nunca me sale la palabra en cuestión, pero no está en parque natural. De ahí que esté en dominio público marítimo terrestre, esos hoteles en el año 2016... tienen una concesión de la prórroga para estar ahí, para estar en la situación en la que están en estos momentos. Esa prórroga es de 75 años. Y esa prórroga que se concedió al amparo de la modificación de la Ley de Costas en el año 2013 conllevaba tres cuestiones. Primero, prorrogarla 75 años la concesión. Segundo, pagar un canon de 2 millones de euros. Y tercero, rehabilitar el hotel y convertirlo en un 4 estrellas, con lo cual ganar calidad y por tanto también aumentar la creación de puestos de trabajo asociados a la calidad del hotel. Bien, este último ítem del acuerdo que se firmó entre el hotel y el Estado es por lo que provoca la solicitud de la licencia para renovar los hoteles. Y cuando ellos, la RIU, solicita el cambio, solicita la concesión para poder reformar los hoteles, el Estado no les contesta a la solicitud de obras y empieza a discutir si los hoteles tienen que estar ahí o no, a pesar de la modificación que es legal y a pesar de que su concesión administrativa está en vigor y a pesar de que están pagando religiosamente el canon, 2 millones de euros. Entonces, el Estado no se ha pronunciado sobre si las obras o no se pueden acometer. Y lo único que ha hecho todo el tiempo es discutir sobre si la concesión es legal o no. Y hay dos órganos del Estado, la Abogacía del Estado primero y el Consejo de Estado después, que ha dicho que sí, que las concesiones administrativas solicitadas y aprobadas al amparo de la Ley de Costas de la modificación de 2013 son legales. Por tanto, lo que yo no entiendo es que estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo?
Parece ser que hay alguna obra ahí que no, posterior, que no...
Lo que ha hecho en todos estos cuatro años largos el Estado contra la RIU es perseguirles. Primero que si la depuradora, después que si las obras, que las obras las mandó a hacer la propia Costas de la provincia de Las Palmas, porque cuando la RIU advierte que hay un vallado, lo que le dice Costas en Las Palmas es que tienen que hacer un doble vallado, o sea, reforzar el que está, y ahora les pretenden multar por una solicitud de la propia Costas en la provincia de Las Palmas. Es decir, lo que están sufriendo esos hoteles es para que la empresa se hubiese rendido hace tiempo y decirles: Fuerteventura, ahí te quedas, yo cierro los mamotretos, los dejo ahí en medio de las dunas y que se destruyan los 700 puestos de trabajo. Pero como hay 700 familias luchando y como es un atropello al Estado de Derecho, la RIU y con buen criterio las administraciones en la isla de Fuerteventura estamos peleando. Con las transferencias de la Ley de Costas aquí en Canarias, ahora lo que pretende el gobierno de Canarias es dejar estos expedientes allí en Madrid para no tener que resolverlos aquí. Y eso me parece un error garrafal, porque aquí lo que hay que defender, repito, es el cumplimiento de la ley. Y hay dos órganos del Estado que han dicho que esas concesiones son legales y lo único que tienen que autorizar o no, ahora mismo, en este minuto del partido, es si las obras de reforma se pueden hacer o no.
Pero bueno, en cualquier caso, me pareció entenderle que cree usted que, o dice que los hoteles no están en el Parque Natural de las Dunas. No, eso no es cierto. O sea, los hoteles están dentro absolutamente del Parque Natural de las Dunas, el Lobo y Correr, aparte no. De ser dominio público marítimo terrestre.
Los hoteles están fuera del plan de uso y gestión de las dunas de Corralejo.
Eso es distinto a que no estén dentro del parque. O sea, que el PRUJ no pueda, en estos momentos, por la concesión que tiene, la concesión que creo que se dio en el 2017, la última, eso no significa que los hoteles no estén dentro del Parque Natural. El Parque Natural llega casi hasta, en fin, hasta la esquina de arriba, de pegado a
los el parque bordea el hotel. Mírenlo en la planimetría.
Bueno. En fin, si el parque no está dentro, si los hoteles
fuera,
no están dentro del parque de la Dunas,
visualmente yo, sí, pero
estoy absolutamente
urbanísticamente todo ese plan parcial de Geafón, no se llama
Geafón,
exacto, está fuera del parque natural.
A mí de otras negociaciones por costas, como la cesión de la Isla del Lobo, amén de los chiringuitos que estuvieron ahí.
Amén y de los ameses, pero vamos a ver. Bueno, en fin.
Urbanísticamente lo pueden ustedes consultar.
Porque,
a lo mejor me estoy equivocando y tengo yo que pedir perdón, pero está fuera del parque
espero
natural.
Espero que no pase un año para volver a
decirlo
y volvamos a discutirlo.
Fuera, pero ese es el parque natural.
El parque natural se declaró después del plan parcial de Geafón.
Sí, sí, claro.
Los hoteles fueron primero, claro, el parque después.
Sí, sí.
Como le digo, Costa. También es posterior.
Sí, claro, pero eso no implica que no estén dentro de... Bueno, en cualquier caso, yo no voy a polemizar sobre esto. Son cosas que en este momento
yo sé que
no disponemos de la documentación.
Yo sé que en el Tres Islas hay algo de obra ilegal y que en el Oliva Vi se quieren incluir ahí unos complejos, unos apartamentos ya, que hay allí, no, que no tienen nada que ver.
No, los apartamentos sí están, lo que pasa es que había propietarios dentro de esos apartamentos que también han firmado.
Ahí está.
Sí,
ahí
pero
está.
Bueno, entonces eso ha ido salvando la situación, pero no tiene nada que ver con lo que está reivindicando. Y la situación, por encima de eso hay una cosa que es real, corrígeme si me equivoco, el gobierno de Canarias con su presidente al frente viene y les promete que cuando tenga la ley la competencia de costas de sus manos, ese problema se salva.
Siendo yo candidata al Senado.
La competencia de costas vienen con la reserva de los expedientes, ¿sí?
Siendo yo candidata al Senado, vino la vicepresidenta Calvo y les dijo, en 3 meses esto está solucionado. Han pasado 3 años.
Te salió pelo. Esto...
Han pasado todos
hay varios hoteles por ahí que tienen... Está el del Algarrobico ese,
No, vayas lejos. Nueve en Playa Blanca, Lanzarote.
No hay casos únicos.
No, pero no hace falta de buscar el garrubo, ni el garrubico. Nueve en primera línea de Playa Blanca, Lanzarote. Ahí están con sentencia de para derruir, ninguno se ha tocado. Bien, óigame, nos apuntan que sobre la vivienda vacacional que quita vivienda a los empleados de hostelería y a lo que se suma salarios bajos de hostelería, en hostelería y el convenio bloqueado. Esto es lo que decía antes precisamente la consejera. Mire, a mí me gustaría ver también otro tema en materia turística, que es el tema de Saborea. El turismo gastronómico se presentó en Madrid ahora ya en la segunda edición de un gran congreso que se iniciaba en Lanzarote en el marco de Saborea. Y en este caso, que es sobre la zona, la cocina y la zona volcánica, un congreso internacional de altísimo relieve. Ya la segunda edición está programada ya para el mes de noviembre. Y estamos desde Fitur, que nos daban la entrada, nos aceptaban a la isla Fuerteventura en Saborea, y todavía seguimos en ello. Todavía contamos ya con el nombre de Saborea, contamos ya con la marca Saborea. ¿Cómo está Saborea?
Bueno, pues puedo decirte hoy que sí, que ya podemos contar con la marca Saborea Fuerteventura, que se ha registrado y que ya está a nombre del Patronato de Turismo y, por tanto, de todos los majoreros. Y en el mes de noviembre haremos un gran acto de presentación con unas jornadas pensadas por y para el sector. En estos momentos estamos con la tramitación de la encomienda de gestión para poder hacerlo en Pozo Negro, y luego hay que darle el contenido, que eso ya lo decidirá la mesa gastronómica, de cuántos chefs, de quién tenemos que traer, de cuál va a ser la apuesta, qué queremos hacer, pero en principio está todo ya, la parte administrativa está bastante avanzada, y bueno, esas dos noticias que yo creo que son importantes, ¿no? Que podamos ya acudir a todos los actos de Saborea, aunque ya estamos con algunos en Irlanda, hemos participado con la OET del Reino Unido en actos con cocineros de Fuerteventura y con productos de Fuerteventura. Hemos en Taste of Dublin, hemos participado esta semana, estamos con los cocineros en el Fórum Gastronómico de Galicia. Se han hecho cositas puntuales con Saborea España, sobre todo con blogueros que han estado en Fuerteventura durante todo este tiempo visualizando la gastronomía majorera, y hemos cumplido el calendario que en aquella mesa se aprobó de apostar por las citas como Paladea o como la Carrera del Queso, para intentar ayudar en la medida de lo posible a la difusión de la gastronomía tanto en interior como en exterior. Y ahora, este mes de noviembre, tenemos que plantear esta cita como el pistoletazo de salida de Saborea, para que el club de producto, porque al final es lo que es, también tenga un reglamento, y haremos una mesa de debate allí, también en esas jornadas, para que todos puedan aportar sobre lo que en el futuro tendrá que ser esa marca Saborea Fuerteventura.
Bien, José, ¿yo?
Sí, bueno, hay cosas que se me quedan en el tintero, pero vamos, voy a entrar con esto último que comenta Santiago. Lo digo porque Santiago es experto y ha muchos años experto gastronómico, eso seguro, pero bolotero también. Pero él ha ido muchos años a las ediciones de Lanzarote, del Saborea en Teguise, cuestión que está politizada últimamente y parece que tiene un problema gordo. Y es verdad que uno echa de menos poner en valor el producto.
Sin embargo, fíjate, agradablemente, y como voy últimamente más, La Palma está Saborea despegando, y ya llegas y te encuentras a los chefs con... en su establecimiento con la chaqueta de Saborea. Algo a mí particularmente me encanta. Vas al casino en La Palma y hay un señor italiano ahí fantástico que hace unos platos increíbles y le ves el anagrama de Saborea y lo luce con un cariño de miedo. Pero además hay pequeños restauradores que están haciendo grandes cosas y que están despegando, y tú dices, caramba, y en Fuerteventura ni manera. Pero es cierto, lo más grave de todo, Fuerteventura ya queda desbloqueado, como dice la consejera, lo más grave de todo es que después de la ruptura del pacto en el cabildo de Lanzarote y saliera ahí Jesús Vázquez, que era el consejero que le siguió.
Ángeles que lo vive.
Ángeles Vázquez.
Aquí no hay saborea, pero hay sabor. Eso te lo garantizo.
Sí, sí, hay sabores. Sí, bueno, pero Ángel Vázquez...
Bueno, ahora hay saborea y sabor. Las dos.
Bueno, pues Ángel Vázquez, después de eso ya, en esa última etapa es cuando está habiendo problemas, ¿no? De hecho, se vuelve a celebrar este año el Congreso de cocina y zonas volcánicas, y sin embargo no, no está convocado Saborea, ¿no?
Sí, sí, además este tipo de eventos generan palanca, ¿no? No es solamente que efectivamente los chefs se impliquen, sino que además retroalimentan el discurso y hay mucha gente joven que se incorpora a ese mundo que estaba totalmente fuera. Y bueno, si efectivamente
eso
la marca...
es cualificación, eso es lo que hace subir ese PIB, que un poquito también. Y al final son, parece boberías, porque al final parece que está, yo siempre digo, el pan y circo, ¿no? Que tanto nos achacan, pero ese tipo de eventos lo que hacen es poner en valor a los chefs, poner en valor el producto y al final tirar del sector primario también hacia las cocinas, que era algo que nos pedían. Y algún que otro proyecto sacaremos también vinculado al plan de sostenibilidad turística para meter, hacer economía circular entre los productores, los hoteles y la planta de residuos. Pero eso todavía está ahí, hemos mantenido alguna que otra reunión y son proyectos que se están desarrollando en otros archipiélagos porque aquí tenemos un problema de enterrar la basura. Y Europa está mirando y bueno, pues ahí también estamos haciendo palanca con estos proyectos. Y yo creo que hay que pensar en eso, ¿no? En conocimiento. Y las cocinas también tienen conocimiento porque es el estudio del producto, renovarlo porque es la cocina tradicional y luego le dan otra pensada. Y ellos, bueno, pues al final es eso, atracción. Muchos chefs jóvenes abriendo sus propios restaurantes y yo creo que eso también es bueno para todo, ¿no? Para el empleo, para la economía, para el producto local y al final si conseguimos que en Fuerteventura generemos esa ilusión de que también ellos se pongan su chaquetilla, se asocien, nos exijan a la administración, porque al final también es bueno esa otra parte reivindicativa de queremos estar, queremos ir, queremos defender la marca. Yo creo que ya tenemos un gran paso dado.
Hombre, aparte de que después poner en valor el producto de Fuerteventura también, no solamente al chef, sino el producto de Fuerteventura y eso el kilómetro cero que es importante. Óigame, no puedo acabar este espacio, hablado, lo nombrábamos así de pasada al principio, pero bueno, tenemos un nuevo gerente. Uh-huh. El perfil del gerente es muy técnico y ya hay quien dice que si estamos cambiando el formato, si estamos cambiando el estilo. Bueno, usted desde que entró en esta responsabilidad dijo que lo primero que quería era profesionalizar el patronato, dotarle técnicamente para, bueno, porque estaba un patronato totalmente, abandonado, porque bueno, se veía realmente que no, a muchos viajes, muchas maletas, pero poco expediente, ¿no? Y entonces, bueno, eso se ha ido viendo luego, posteriormente. ¿Significa que ha conseguido usted ese giro?
Bueno, yo no sé si lo que se le achaca al gerente, que es precisamente el perfil técnico, pero yo me quedo tranquila. ¿Y saben por qué me quedo tranquila? Porque cuando presentamos al gerente, a las que están allí, pase lo que pase, esté yo, esté el que venga después, o los que estamos de paso, los políticos, ver la cara de las trabajadoras del patronato con una sonrisa, sabiendo, me siento segura con este capitán al frente de la nave, para mí, eso ya lo dice todo. ¿El gerente tiene que dar mucha pata y conocer a los comerciales, a los receptivos, a los hoteleros? Sí, indudablemente lo tendrá que hacer, pero eso es cuestión de tiempo. Aquí lo importante es que cuando le estreches la mano a un turoperador, la persona que te la estreche sepa que vas a cumplir y que el expediente se va a hacer y que se va a pagar y que Fuerteventura cumple y que somos serios. Y eso te lo da la tramitación de un expediente. No solamente el que conozcas al operador o el que conozcas al receptivo o el que conozcas la industria, que es importante, que duda cabe. Pero también hay una parte que era la parte que yo echaba de menos y que en estos momentos entiendo que la tenemos más que cubierta, de una persona que automáticamente le explicas qué es lo que queremos hacer y sabe cuál es la fórmula de contratación para poder hacerlo, los plazos con los que vamos a cumplir con ese compromiso y el ámbito de la tramitación y el ámbito jurídico en los parámetros en los que se mueve. Y eso da una tranquilidad que ustedes no saben.
Bien, José,
yo. Bueno, yo aprovechando un poco las palabras de la consejera, de los políticos que están de paso, y yo no conozco muchos políticos que estén de paso últimamente en Fuerteventura, pero sí.
Eso ya es, ponernos una etiqueta como el yogur.
Eso ya es otro cantar. No, preguntarle un poco, la ola parece que del Partido Popular va bien, porque es verdad que es consejera de turismo, pero además está en la ejecutiva de regional del partido, la ola funciona. ¿Hay algún canto de sirenas en la isla, de algún, bueno, no cantos de sirenas, sino de algún pequeño conflicto dentro de la ejecutiva insular? ¿Cómo lo ve? Y de cara al electorado, ¿qué imagen quiere transmitir pues la coordinadora de comunicación del partido?
Bueno, en mi partido hemos aprendido mucho en los últimos años. Date cuenta que todos teníamos muy poca experiencia al frente de ejecutivos, de la ejecución del partido, la parte orgánica. Y yo creo que lo mejor que hemos aprendido durante todo este tiempo es que los trapos sucios se lavan en casa. Antes el PP iba a la prensa, unas divisiones, los unos contra los otros. Y yo creo que durante todo este tiempo hemos aprendido a que si hay algún tipo de conflicto, lo resolvemos en casa, en los órganos que nos hemos dado todos entre congresos, que en este caso es el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y el propio Comité de Dirección, donde también me siento como vicesecretaria de Comunicación y Organización. Y por tanto, siempre que hay un problema, y aunque salte a la prensa, porque es inevitable, hoy estamos en la fase en la que estamos, yo siempre digo algo que yo creo que es evidente, ¿no? Los afiliados y los simpatizantes están en buenas manos. Somos personas adultas que nos tenemos que sentar en una mesa a tratar los problemas, porque no todo es color de rosa en los partidos. Llegan etapas de debate interno muy convulsas, como puede ser ahora la elaboración de listas y candidaturas, que lo que ha pasado no tiene nada que ver con eso, pero sí que es verdad que hemos aprendido a esto, a ser un partido, una organización no de amigos, sino de defender un proyecto común para la isla de Fuerteventura, y que esos debates se tienen que dar en el seno de la organización. Y por tanto, ¿cómo bajan las aguas? Pues con responsabilidad. El mensaje que yo le traslado a los militantes es que vamos a actuar con responsabilidad frente a esta o cualquier otra crisis que afronte el partido, y que llegaremos a las elecciones blandiendo la espada de la gestión, que hacía muchos años que no la podíamos defender. Siempre defendíamos un proyecto alternativo que teníamos que colocarlo en el imaginario del elector, pero ahora yo creo que el partido gobierna en La Oliva, en Pájara, en Tuineje y en el Cabildo, y por tanto ahora sí podemos decirle al elector lo que el PP es capaz de hacer por los ciudadanos de Fuerteventura, por los majoreros, y ahora sí podemos decirles que el proyecto que nosotros plasmamos, ese contrato que tenemos con los ciudadanos, que se llama programa electoral, en muchos puntos yo creo que en un 90% está cumplido por parte del Cabildo, y con lo cual eso ya merece una reflexión interna importante para que nos dejemos de conflicto y empecemos a remar todos en la misma dirección. Bueno, que no
alguna
es otra
turbulencia hay también.
¿Alguna pero es que la mar nunca está calma, mar. ¿Qué mar calma y su buen marinero, Tero?
Que estuvo, que ahora no está y que quiere estar, y gente que está y que no quiere que...
Bueno, pero eso lo hemos tenido siempre en el PP. A mí me parece muy gracioso que gente que se fue voluntariamente del PP llame a los que están dentro del PP malos por no dejarles entrar cuando no se fueron ellos. Y es la cantinela del no me das lo que quiero, me voy. Y cuando estoy fuera... qué malo eres, que no me diste lo que quería y yo sigo queriéndolo y tengo que entrar. Oye, ¿hay que abrir el partido? La respuesta es sí. ¿Hay que incorporar a gente? La respuesta indudablemente es sí. Hay que sumar.
Que
pero cuidado,
entrar,
porque a lo mejor te entran tres y salen cinco y la suma es menos dos.
No, está claro que empezó diciendo que he aprendido y he aprendido. Quería meter un poco más.
No, solo un poquitito, si es posible. No sé si le traicionó el subconsciente a la consejera, pero me dice que están gobernando La Oliva. ¿Se refiere al concejal o
a Tony? Claro.
Muy bien.
Claro, está en el gobierno en La Oliva, también en Pájara y uno. O sea que
sí. Sí, sí. Están en el gobierno, hombre.
Claro. Bueno, pues, consejera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bueno, nos ha dejado unos cuantos titulares de temas desbloqueados, de temas que ya están en marcha y que podemos ver próximamente. Esperemos que sea un invierno bueno.
Ojalá que
no
sea.
Solamente en lluvia para el ratero, sino que realmente también lo sea en materia turística, y que por tanto podamos celebrar una buena ocupación y sobre todo que el tema siga fluyendo. Gracias, hasta siempre.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte.
Hasta siempre, Tero. Saludos. Y también, como no, José Yu.
Mucha suerte a la consejera, que es la nuestra.
Muy bien. Saludos cordiales. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. Continuamos avanzando en nuestra programación. Hoy, como lunes, terminaremos nuestra programación a mediodía con Parlamento.